Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, hola, buenos días, bienvenidos. Es el lunes 20 de junio. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón es nuestro productor. José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Les damos los buenos días y también saludamos a nuestro compañero Hugo García, que se encuentra acá también en cabina. Los saludamos, que nos acompaña. Y también a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana la doctora Lorena Cortés y el maestro Alejandro Reynoso nos invitan a la presentación del proyecto Recuerdos de la Abuela Yaya, adaptaciones dramatizadas de textos jaliscienses del siglo XIX, a realizarse en el Centro Documental Carmen Balcells el día de mañana, martes 21 de junio, a las 11 en modalidad híbrida. También el poeta Carlos Vicente Castro y el narrador, periodista y guionista Antonio Ortuño nos invitan a inscribirnos a los talleres de creación literaria que impartirán en el marco de Guadalajara, capital mundial del libro. Estos talleres se planea que se realicen desde agosto hasta mayo y bueno, tienen como objetivo profesionalizar más el trabajo de los escritores que radican, escritores y escritoras que radican en nuestro estado. Por otra parte, nuestro colaborador Juan Epote, escritor y divulgador de la ciencia en su sección Los Otros Libros, nos comparten la novela La desaparición de Majorana, de Leonardo Sciascia, un retrato del físico italiano que desaparece debido a la magnitud de sus hallazgos en torno a la energía atómica y a su poder destructivo. Bueno, ya nos contará un poco más Juan Epote de este personaje en su sección. Y bueno, pues esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes el programa. Comenzamos. I already know that I don't already know. You are the sign of life. I don't really care if you don't understand. You are the moon of life. And that's all I. Muy bien, y ahora nos vamos con nuestro colaborador, Juan Epote, a esta sección que se llama Los Otros Libros.
Los otros libros, por Juan Epote.
La desaparición de Mayorana, de Leonardo Sciascia. El viernes 25 de marzo de 1938, minutos antes de embarcarse hacia la ciudad de Palermo, el físico italiano Ettore Majorana envió una carta al director del Instituto de Física de la Universidad de Nápoles, para la cual trabajaba, en la que, entre otras cosas, le decía lo siguiente: «Querido Carrelli, he tomado una decisión a estas alturas inaplazable. No es por egoísmo, aunque soy consciente de los trastornos que mi repentina desaparición les causarán a ti y a los alumnos. Te pido perdón por eso y sobre todo por traicionar la confianza, la sincera amistad y el afecto que me has demostrado estos meses. Siempre lo recordaré con cariño, al menos hasta las 11 de la noche, y es posible que también después». A pesar del tono melodramático, con claro sabor a despedida más o menos para siempre, el mismo Majorana todavía envió un telegrama urgente al mismo profesor Carrelli pidiéndole que se olvidara de lo que le había dicho en su carta anterior. Y apenas unas horas después, otra carta más. «Querido Carrelli, espero que te llegaran a la vez el telegrama y la carta. El mar me rechaza y vuelvo mañana al Hotel Bologna, quizás en el mismo barco que esta carta, pero voy a renunciar a la docencia. No creas que soy como una de esas jovencitas ibsenianas, porque es distinto. Seguiremos en contacto». ¿Por qué nos deben importar estas dos cartas despachadas por alguien que parece despedirse de una manera tan contradictoria? Por simple, llana y genuina curiosidad, porque son un guiño, las últimas palabras escritas por uno de los mejores científicos teóricos del siglo XX, quien luego de colocar esas cartas en el buzón, desapareció para siempre. Tenía entonces 31 años de edad, y aún ahora, más de 8 décadas después de su asombrosa desaparición, nadie sabe qué fue de él. Enrico Fermi, ganador del Premio Nobel de Física de 1938, justo el año en que Majorana desapareció, lo distinguía de la siguiente manera: «Hay varias clases de científicos. Están los de segundo y tercer orden, que hacen correctamente su trabajo. Están los de primer orden, que hacen descubrimientos que abonan al progreso de la ciencia. Y luego están los genios como Galileo o Newton. Pues bien, Ettore Majorana era uno de ellos». Quienes lo conocieron aseguraban que Majorana se reconocía de lejos por su delgadez y su manera tímida de caminar, casi incierta, que de su cabeza alargada sobresalían los cabellos muy negros, que su semblante era más bien oscuro, con los cachetes levemente hundidos, los ojos muy vivaces y centelleantes. Ettore Majorana había nacido en la provincia italiana de Catania, en una familia en la que varios de sus integrantes se habían dedicado a la ingeniería, la política y la academia. A los 15 años de edad, Ettore se mudó a la ciudad de Roma junto con sus padres y sus cuatro hermanos. Estudió la preparatoria y comenzó a interesarse por la literatura, pero decidió inscribirse en la Escuela de Ingeniería en la Universidad de Roma, aunque poco después terminó matriculado en física. En su corta vida profesional, Majorana solo publicó una decena de artículos y varios trabajos más aparecieron luego de su fuga. Aún así, fue pionero en investigar temas que después cobraron gran importancia, con un estilo original y elegante para plantear y resolver los problemas, porque la ciencia era algo natural para él. Por eso de repente tenía ideas fabulosas que garabateaba sobre los espacios en blanco de las cajetillas de sus cigarros favoritos, marca Macedonia, como si fueran pequeños pizarrones, desarrollando fórmulas absolutamente originales y llenas de creatividad que luego mostraba a los colegas, pero que casi siempre rechazaba publicar. Después, cuando terminaba con todos los cigarros, arrojaba la cajetilla pizarrón al cesto de la basura, como si todo fuera tan sencillo, como si no le importaran aquellos originales planteamientos que a otro les hubieran servido para ganar algún premio. Hacia finales de 1933, Ettore Majorana se recluyó en casa a trabajar por demasiadas horas. Se ocupa de estudios de literatura y filosofía, particularmente en relación con William Shakespeare, Luigi Pirandello y Arthur Schopenhauer, además de la teoría de juegos y de estrategias navales, que eran su pasión desde la infancia. Casi todo esto lo sabemos gracias a La desaparición de Majorana, esa novela filosófica de misterio en la que Leonardo Sciascia se encarga de manera hábil y apasionada de desmarañar la genialidad precoz del físico siciliano y de paso arriesga su propia conclusión, Majorana no se suicidó como él mismo nos hizo creer, sino que desapareció, pero solo de la física, después de haber alcanzado su meta, rebasado su límite, para entonces orquestar un montaje que le permitiera ingresar de manera anónima en un monasterio, inventarse un nuevo nombre, otra vida. Hay quienes aseguran que Ettore Majorana lo abandonó todo para venir al continente americano, más específicamente a Argentina, tal vez a Santa Fe o a Rosario. Se cuenta que Miguel Ángel Asturias lo conoció de este lado del mundo. En una de sus últimas cartas, Majorana confiesa a su familia: «Tengo un solo deseo, que ustedes no se vistan de negro. Si quieren conservar la tradición y vestir algún símbolo de duelo, háganlo, pero no más de 3 días. Después, recuérdenme en sus corazones y perdónenme». Se dice, se cuenta, pero nada se sabe. Nos queda el misterio y la fantasía, la sonrisa imaginada de Ettore Majorana asistiendo a su propia desaparición, planeando su funeral, o el andar acelerado de quien no tiene tiempo ni interés por la nostalgia, reinventándose en ciudades extranjeras, o la última mirada al horizonte de quien se arroja al mar cuando cree saber que llegó el momento. Nos quedan las palabras de Enrico Fermi: con lo inteligente que era, si Majorana hubiera decidido desaparecer o hacer desaparecer su cadáver, lo habría conseguido sin ninguna duda. Y el resto, como decía Shakespeare, es silencio. Para Polifónica, Juan Nepote.
Muchísimas gracias, Juan Nepote, por esta tu sección Los Otros Libros. Gracias por las recomendaciones que nos haces aquí en este programa. Te enviamos un enorme abrazo. Y bueno, tenemos que decir que tenemos un regalo para ustedes. Tenemos un libro de Juan, estos libros que estuvimos regalando acá en Radio Universidad, pero tenemos uno más para ustedes, aprovechando que hoy, bueno, pues es el turno de su colaboración. Tenemos este libro, El Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, editado por Editorial Universidad de Guadalajara, un libro que reúne a varios personajes que se han fascinado, que se han dedicado de una o de otra forma a las cuestiones de la ciencia. Y precisamente, pues para que los recordemos, para que no se pierdan pues en ese inmenso vacío de la memoria y, bueno, pues del olvido. El Museo Portátil del Ingenio y el Olvido es para ustedes. 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803. Comuníquense con nosotros y al final del programa sabremos quién es el ganador. Tenemos un libro para ustedes. Por lo pronto, nos vemos a un corte de estación y regresamos aquí a Polifónica.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y nos enlazamos con el poeta y editor Carlos Vicente Castro, que nos platicará sobre este taller que está pues a punto de impartir, ya falta muy, muy, muy poco tiempo. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo bien.
Qué bueno, gracias, gracias por tomar esta comunicación. Carlos, sabemos que pues están preparando una serie de talleres de diferentes géneros y bueno, me gustaría que platicáramos sobre este taller que te va a tocar a ti impartir, un taller de poesía. Cuéntanos un poco cómo el origen de estos talleres.
El origen, bueno, el origen fue una invitación precisamente a impartir a trabajar con la obra de distintas personas seleccionadas entre las que quieran inscribirse al taller. Y bueno, el taller no solamente lo voy a impartir yo, sino también Laura Solórzano. Voy a impartir el primer módulo de 5 meses y otros 5 meses Laura. Se trata de trabajar como muy activamente con la obra personal, con los proyectos de las personas que se inscriban, ¿no? Y también en mi módulo lo que voy a hacer será trabajar con la reflexión de la poesía, de poesía contemporánea a partir de ciertas obras medulares, fundamentales, latinoamericanas y un poco más allá.
Sí, eso me gustaría que nos platicaras un poco más. ¿Quiénes son los autores que se van a revisar o cómo va a ser la dinámica? Se leerán autores, supongo, se harán ejercicios, pero la idea, tengo entendido, de estos talleres es que al final también se puede entregar como un producto. ¿Es así o se podrá cursar el taller sin necesidad o más bien sin que se comprometan a elaborar un material publicable?
Bueno, creo que la elaboración del material es ineludible, es decir, con base en cómo vamos a trabajar sobre obra que ya ellos están trabajando, pues sí se trata de ampliarla, ¿no? Y de preferencia de que terminen sus proyectos. Eso ya lo veremos, pero sí se trata de trabajar bastante. Ese es el propósito.
¿Autores revisarán el material de otros autores? ¿Quiénes son?
Sí, fíjate que vamos a trabajar algunos autores como Martín Gambarota, algunos argentinos, como Fabián Casas, como Washington Cucurto, algunos otros de otros países, como el Paraguay, como Cristino Bogado, o como en Chile, Germán Carrasco. Y más que autores, ciertas obras de estos autores, ¿no? Ellos son profundamente contemporáneos, con una escritura activa, una presencia en sus países importante, pero lo importante, para nosotros lo más importante será analizar por qué ciertas obras de estos autores contemporáneos son actuales, ¿no? Y se trata de que haya una reflexión también respecto a la propia obra para que se puedan situar, para que todos nos podamos situar desde nuestra propia perspectiva, nuestra propia personalidad, y elijamos las distintas tradiciones que nos alimentan, ¿no? Y que nos hacen estar en el presente, en este presente poético. Toda voz es distinta,
claro.
Y se trata de trabajar con que cada quien la trabaje.
Bien, y también, bueno, nos comentabas que este taller lo impartes al lado también de Laura Solórzano, pero también van a tener participaciones especiales.
Así es, vamos a, en mi módulo al menos, que es el primero, los primeros 5 meses, ya están confirmados tanto el autor peruano Mario Montalbetti, como nuestro autor muy querido aquí, Ricardo Castillo. Montalbetti va a venir, los dos van a tener como una cita presencial con los talleristas. Montalbetti viene desde Lima, Perú, y bueno, a Ricardo Castillo lo tenemos aquí en Guadalajara. Y el taller se va a realizar de manera presencial en la Biblioteca Iberoamericana, ciertos días. Hay que aclarar que las sesiones son solo 2 sesiones al mes.
Dos sesiones al mes.
Ah, dos sesiones al mes.
Sí, tenía contemplado martes y viernes, pero no son cada semana.
No son semana, ni es el mismo martes y el mismo viernes de la misma semana, sino okay. que...
¿Sí? Ah, creo que se congeló la imagen. Sí, bueno, porque teníamos aquí martes y viernes a las de las 7 a las 9 de la noche, que van a el taller este de poesía se va a llevar a cabo en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Sí. Pero entonces, por lo que nos cuentas, Carlos, no solamente van a ser, o sea, no son martes y jueves de cada semana, no es tan intensivo, sino son dos veces al mes.
Así es. Bueno, al final creo que sería intensivo por los trabajos y las lecturas que vamos a llevar. Uh-huh. O la cuestión que hay sería como ciertos días, algunos, digamos, un lunes y o algún martes y un viernes de... Por ejemplo, una sesión sería el lunes 11 de julio, sería nuestra primera sesión.
Okay.
¿No? Y sí tendríamos una segunda el siguiente día, un martes, y luego tendríamos sesión hasta el lunes 8 de agosto y el viernes 12 de agosto. Bueno.
Sí. Sí, bueno, o sea, bueno, me imagino ya las fechas y los tiempos se estarían acomodando, pero digamos que de manera presencial o virtual, pues, no van a ser tantas jornadas, sino en realidad el trabajo va a ser también para que cada quien lo pueda ir desarrollando, pues, en casa, ¿no? De manera como ya más particular. Son varios meses y también preguntarte, son varios meses los que se van a estar trabajando. Tú tienes también ya una trayectoria como tallerista. Me gustaría que nos compartas como qué es lo que uno encuentra en los talleres, cuál es el papel que juegan, digamos, en la conformación de los nuevos creadores.
Pues yo creo que es fundamental. Creo primero que cada uno puede llevar su propio taller, que no especialmente un escritor necesita un taller, pero al mismo tiempo... creo que nos ayudan a crecer bastante respecto a autores, respecto a perspectivas, para que puedan enriquecer nuestra obra. A veces los talleres con los que he tenido experiencia muchas veces tienen que ver también con personas que van iniciando, que van empezando, y me ha tocado ver esa evolución, cómo van tomando esa seguridad para escribir. Entonces, en este caso, creo que se trata de orientar. Muchas veces lo que necesitamos es una ayuda, es una orientación, no solamente para revisar poemas, que eso es parte del taller, revisar proyectos bajo diferentes perspectivas, tanto del coordinador como de otros talleristas, sino también encontrar nuevos autores que nos alimenten, nuevas perspectivas, ampliar, como decía, tanto nuestra tradición, tanto nuestra perspectiva de los distintos pasados literarios, como de las distintas actualidades de la poesía.
Muy bien, y bueno, pues en tu opinión, es el valor de que se puedan hacer estos talleres como de una manera más profesionalizante, que es lo que va a dejar la capital mundial del libro también a nuestra ciudad. ¿Qué opinas al respecto de hacer este tipo de talleres que no son solamente talleres de iniciación, sino talleres pues un tanto más de consolidación?
Sí, son más bien de profesionalización.
Ajá.
Pues creo que es algo que viene muy bien a nuestra ciudad, lo necesitamos. No solamente son para nuestra ciudad, también es para oyentes externos. Uh-huh. Podrían participar tanto personas de otros estados, de otras ciudades, en otros países, como oyentes. Creo que es muy necesario primero estarnos comunicando. Es muy necesario compartir los distintos conocimientos o las distintas preguntas, las dudas que puedan generar nuevos conocimientos. Y esto en cualquiera de los talleres, ¿no? Así sea en el de historieta, en el de cuento, en el de ensayo. Creo que se trata de mantener un diálogo abierto en la literatura. En este caso, en el de poesía que vamos a llevar Laura Solórzano y yo, pues Algo que me parece a mí muy importante es esto, es que nos podamos, que podamos estar quizás si no al tanto de todo lo que se está produciendo al momento, sí al tanto de nuestras propias perspectivas, de nuestras reflexiones personales respecto a la poesía y a lo que esa poesía nos pide de nosotros mismos, aquí y ahora.
Muy bien, bueno, pues entonces está abierta la convocatoria para este taller y la característica, bueno, es para escritoras, escritores, ya sean publicados o inéditos, pero que sí acrediten, ¿verdad? Que sí acrediten que ya tienen obra.
Sí, se pide una muestra de obra, así es.
Perfecto, bueno, pues entonces estaremos pues muy atentos a este taller y celebramos que ustedes son parte pues de esta selección de los talleristas que estarán trabajando durante un año pues en nuestra ciudad, como dices, tanto para los locales como para las personas que puedan seguir estos talleres desde alguna otra región. Te agradezco mucho, Carlos.
Muchas gracias, Ceci. Hasta pronto.
Hasta luego. Él es Carlos Vicente Castro, es poeta, editor y bueno, pues está impartiendo al lado de Laura Solórzano, estará impartiendo este taller de poesía. Tenemos que decir que estas actividades las coordina la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara y están en el marco de Guadalajara, Capital Mundial del Libro. Y bueno, pues estaremos platicando con cada uno de los talleristas para que nos inviten, que nos cuenten de voz propia de cada uno de estas actividades, de estos talleres. Están muy, muy próximos también ya a cerrarse. Los talleres son de manera presencial, como lo mencionaba Carlos, pero también a distancia y sobre todo son gratuitos. Y ahora nos enlazamos rápidamente también con el narrador, periodista y guionista Antonio Ortuño. Antonio, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ceci. ¿Qué tal? Qué gusto
Gracias.
saludar.
Igualmente, gracias por tomar esta comunicación. Y bueno, sabemos que tú impartes este taller de novela. La primera pregunta, crear una novela, pues no es algo que sea como muy sencillo ni que sea algo muy breve. Sabemos que estos talleres estarán trabajando casi un año, pero platícanos un poco como de los retos también que vivirás tú como tallerista y los participantes para poder crear o tener un material lo más terminado posible.
Claro, Ceci, lo que dices es cierto, las novelas pues llevan un proceso que es extenso, es un género que requiere pues muchas más horas de escritorio por simples motivos mecánicos, por la extensión de los textos que otros géneros, es decir, la reflexión literaria, la preparación, digamos, de un texto, pues puede ser muy profunda también en la poesía, en el cuento, pero en la novela la práctica es lo fundamental, ¿no? Y en este caso es verdad que aunque 10 meses, o los 10 o 11 meses aproximadamente que van a tener lugar estos talleres, puede parecer un tiempo bastante extenso, pues para una novela es incluso, me atrevo a decir que un poco apretado. Pero la idea del taller no es que la novela comience exactamente de cero y se desarrolle completamente en el taller, sino pues convertirse en una suerte de apoyo en el proceso de una novela que puede ya estar en desarrollo en este mismo momento o estar iniciando o tenerse una idea. Por eso se les solicita pues un plan preliminar a quienes estén postulando para este taller y que así tengan la posibilidad de que aprovechar lo más posible estos 10 meses de trabajo. Como bien dices, para uno como tallerista, esto representa una serie de retos, desde luego, de darle seguimiento a cada uno de los proyectos y también pues de respetar dentro de lo que se puede. Las individualidades, las voces tan distintas de cada uno de los participantes, porque como sucede con todas las artes, no hay una sola forma de hacer las cosas y creo que parte de lo que tiene que hacer el tallerista, pues es comprender esa pues diversidad de tonos, de intenciones, de voces, de recursos que pues van a tener los participantes y tratar de ayudarlos a sacar el mejor provecho de ellos, ¿no?
¿Cuántas personas estarán, podrán participar en el taller?
Mira, la previsión es que sean 15 personas presencialmente, La verdad es que para un solo tallerista, el estar trabajando con más de 15 novelas al mismo tiempo, pues sería una quimera. Realmente no se le podría dedicar el tiempo necesario a cada texto, pero también está previsto que exista la posibilidad de asistir como oyente, es decir, pues a tratar de pues tomar notas sobre las partes expositivas del taller, aunque pues no se esté llevando adelante dentro del marco del taller, al menos el proyecto de la novela, pues porque resultaron elegidas otras, ¿no?
Claro. Es una manera de estar presentes e ir afinando, digamos, también nuestros conocimientos para en un futuro, bueno, pues seguir escribiendo cada uno nuestras obras. En este caso, Antonio, sabemos que te acompañan algunos novelistas
Sí, se
como
tiene
invitados.
previsto el que asistan algunos invitados, ya sea de manera presencial o virtual. Los dos de los que yo en este momento tengo la plena confirmación son Emiliano Monge, mexicano y excelente, excelente escritor, y Marçal Aquino, también estupendo novelista y guionista brasileño. Son los dos que yo tengo la plena confirmación. Y pues otros más pues estarán sumando también a lo largo de las sesiones.
Las sesiones, ¿cómo van a ser? ¿Cómo están repartidas y el lugar donde se van a llevar a cabo?
Las sesiones se van a realizar en la casa Itesu Clavijero, con el apoyo del Iteso. Pues la idea esencialmente es que nos reunamos durante un par de sesiones al mes. En una sesión un poco más expositiva, es decir, en donde se puedan comentar pues a fondo, a detalle, pues muchos de los procesos que se tienen que trabajar en una novela, el poder desarrollar una suerte de lista para tener como referencia ciertos puntos que son muy importantes en el proceso de cualquier novela y que en ocasiones cuando uno está apenas pues comenzando en esto, pues son cosas que se le van, ¿no? Y que no llega a darse cuenta de que le faltan a su texto, ¿no? Entonces el poder ir haciendo estas comprobaciones, el poder ir releyéndonos con ciertas ópticas que pueden ayudar a que el trabajo se afine y mejore, eso por una parte, digamos que sería lo expositivo. Yo les insisto siempre mucho a los participantes que un taller de novela es algo que tiene que ver directamente con la escritura, por eso es muy importante que escriban y por eso uno de los requisitos es pues el compromiso de los participantes a estar escribiendo todos los meses, porque de otra manera las novelas no se terminan, ¿no? Es decir, no se trata de un curso académico de novela o de un club de lectura de novelas. Sino de un espacio para la redacción y el trabajo. Y básicamente la segunda de estas sesiones que se realizarán mensualmente, pues se tratará de ir revisando los avances que vaya presentando cada uno de los asistentes y pues deteniéndose en las particularidades del texto que están desarrollando, ¿no?
Muy bien, bueno, pues ahorita ya para que nos hagas toda la invitación, nada más preguntarte brevemente cómo nos va con la novela aquí en Jalisco a los escritores, qué tantos escritores hay escribiendo novela. De repente escuchamos que nos enfocamos como a otros tipos de género, pero ¿cómo está la novela en nuestro estado?
Caramba, esta es una pregunta con una posible respuesta muy amplia, Ceci. Esencialmente me parece que hay un tema de industria editorial que quizá complica un tanto las cosas para la gente que quiere o que de hecho escribe novelas en Jalisco. Y ese tema es que nuestras editoriales en realidad son sellos independientes. Con los que a veces resulta difícil embarcarse en la publicación de textos demasiado extensos. Y eso, desde luego, constituye un problema porque, pues, la novela, desde luego, hay novelas breves o brevísimas, pero en términos generales, una novela tiene más páginas que un libro de cuentos, más páginas que un poemario, más páginas que un libro de ensayos literarios. Y eso, desde luego, se constituye en un primer obstáculo, ¿no? Para quien practica la novela en Jalisco. Es decir, desde luego que ha habido y hay novelistas en este estado u originarios de este estado, pero pues muchos de ellos han tenido que buscar, o hemos tenido que buscar, pues editores en otras geografías. Desde luego, pues la industria, digamos, nacional, editorialmente hablando, que se encuentra radicada en general en la Ciudad de México y que desde luego mucha de ella pues tiene que ver con compañías editoriales transnacionales que tienen presencia pues más global, al menos en el resto del idioma español, y que también desde luego le ofrecen al escritor pues la posibilidad de mayor distribución, de llegar a más lectores, etcétera. Entonces me parece que ese es como el primer obstáculo. O sea, si desde luego que hay gente que se ha quedado en Guadalajara, que escribe aquí, que publica aquí, gente desde luego de todas las edades, pero me parece primordialmente que gente joven, y eso pues, es de celebrarse, pero siempre termina uno topándose con esta suerte de no sé si llamarlo techo de cristal, uh-huh. Por las condiciones de nuestra industria editorial, ¿no? Que desde luego es heroica, pero pues que enfrenta problemas y a la que es difícil mantener a un escritor y que publique 5, 6, 7, 8, 10 novelas de 300, de 400 páginas. Eso es complicado, tú lo sabes, para una editorial independiente. Entonces me parece que eso condiciona mucho el desarrollo, digamos, local de la novela. No a los escritores, porque afortunadamente pues los escritores no somos parvadas de pájaros y encontramos soluciones individuales, si es que podemos, a los problemas. Pero como condicionamiento social sí es algo que es muy de remarcarse, ¿no? Y que es un obstáculo grande para quien escribe, publica novela en Jalisco. Por eso también uno de los mecanismos que se han pensado en estos talleres es la posibilidad de invitar hacia el final de los mismos a editores, a agentes, a que pues platiquen con los autores, conozcan un poco de los trabajos que se están desarrollando en los talleres y exista la posibilidad, desde luego eso no se puede garantizar, pero que exista al menos la posibilidad de que pues estas obras se pongan en contacto con quienes pues les puedan encontrar un destino más allá de que se queden en el disco duro o en el cajoncito de quien lo escribió, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, ese es un tema. Luego, ¿qué te parece si platicamos sobre ese tema? Nos encantaría luego charlar sobre de ello, pero por lo pronto, bueno, pues está esta invitación al taller. ¿Nada más tienes algún correo donde se puedan inscribir?
Bueno, en las convocatorias muy que bien. Se han dado a conocer aparecen, es decir, la gente no se inscribe directamente conmigo porque va a haber un comité que seleccione a los participantes, uh-huh. Y en las convocatorias que ha publicado el Ayuntamiento de Guadalajara, ahí lo pueden encontrar en la página de Guadalajara, Capital Mundial del Libro, en la red. Y también, pues eso sí, pues a través de las redes sociales de quienes vamos a estar dando los talleres, pues ahí se puede acceder al enlace de las convocatorias y pues ahí aparecen los correos donde les pueden dar más información y donde pueden inscribirse para los talleres.
Perfecto, te agradezco muchísimo, Antonio, y pues mucho éxito para este taller que están pues ya en unos meses a iniciar.
Muchísimas gracias, Ceci.
Hasta luego, Antonio. Gracias. Y bueno, pues Antonio, narrador, periodista, guionista, y no, bueno, pues nos invita a este taller que va a impartir de novela, estos talleres que coordina la Dirección de Cultura del Gobierno de Guadalajara en el marco de Guadalajara Capital Mundial del Libro. Son varios talleres, creo que es una gran oportunidad para todos los escritores, como dicen, publicados o inéditos, que quieran seguir pues profesionalizando su trabajo. Es algo de lo que nos va a dejar esta capitalidad. Vámonos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
El Centro Documental de Literatura Iberoamericana Carmen Balcells y el Departamento de Estudios Socio-Urbanos presentan Recuerdos de la Abuela Yaya, lecturas jaliscienses del siglo XIX.
Era común que la abuela Yaya nos contara alguna de sus historias. Era muy leída y con su melodiosa voz nos transportaba al pasado, a conocer a diferentes personas y las formas en las que ellas vivían antes. Un gran cuarto lleno de libros era su sitio favorito de la casa. Se sentaba en un cómodo sillón con una mesita a un lado en la que una lamparita descansaba y la alumbraba. Abría las páginas de un libro y en torno suyo nos tirábamos en unos cojines en el suelo con los ojos y los oídos bien abiertos en espera del retrato que haría con sus palabras. ¿Se acuerdan del refrán que dice «las apariencias engañan»? Pues Manuel Álvarez del Castillo y la Madrid, un escritor nacido en Guadalajara en 1860,
escribió una divertida historia al respecto.
Las apariencias engañan. Y si no, que lo diga Corderito. Este era un joven, un excelente sujeto en toda la extensión de la palabra. Sobrio, amable y muy atento, de buenos sentimientos y apacible carácter, pero que tenía el exterior más extravagante que se puedan imaginar. Las mejillas abultadas y rojas, hinchada la nariz, los ojos rojos y una abundante y revuelta cabellera. Caminaba desgarbado y algo tambaleante. Además tenía la voz ronca y arrastrada. Todo esto le daba el aspecto de un borracho, aunque debo decirlo y enfatizarlo. Jamás tomaba vino ni licor alguno.
Bien, estamos escuchando los recuerdos de la abuela Yaya, esta adaptación dramatizada de textos jaliscienses del siglo XIX, y me da gusto recibir aquí en cabina a la doctora Lorena Cortés. Buenos días, doctora.
Muy buenos días y saludo a todo tu auditorio.
Muchísimas gracias, y al maestro Alejandro Reynoso.
Muy buen día, gracias por recibirnos.
Pues bienvenidos, estamos escuchando esta serie de producciones que, bueno, tienen una duración mucho más amplia.
Sí.
Y el día de mañana van a platicar precisamente de este material y van a presentarlo. Cuéntenos sobre cómo nace esta idea de llevar esta investigación, porque pues es una investigación, convertirla en una adaptación y luego hacer este producto.
Bueno, pues yo tengo ya muchísimos años haciendo investigación para la Universidad de Guadalajara. Soy especialista en siglo XIX, jalisciense en específico, y tengo también varios años dando clases de literatura jalisciense del XIX. Estaba pensando hace varios años en hacer una etología que pudiera ofrecer a los alumnos los materiales de primera mano de esa literatura que, pues, por alguna razón está, pues, solo reservada a quienes tienen acceso a la investigación. Y uno de los mecanismos que encontramos para hacer más, para difundir más este material, pues, fue, pues, este proyecto de los podcasts, ¿no? Platicando con la doctora Blanca Estela Ruiz Zaragoza, quien es la coordinadora del Centro Balcells. Ella con muy buena disposición y el maestro Alejandro, pues en ese diálogo decidimos lanzarnos a esta aventura, ¿no?
Bien, la serie es una serie, ¿cuántos episodios tiene? Más o menos, ¿de cuánto material grabado de podcast estamos hablando?
Pues estamos hablando de 12 podcasts. Esto entra en el marco también de la capitalidad del libro. Uh-huh. Y es un poco, pues, la intención no solo de promover la lectura, sino también de hacer el rescate de esta memoria colectiva del pasado jalisciense, a través, por ejemplo, de refranes y de prácticas sociales y culturales que ya no se realizan actualmente, ¿no? Es un poco como para recordar a través de la memoria de esa abuela que muchos tenemos o que ya no tenemos, cómo era antes Guadalajara y cómo se vivía en Guadalajara y en Jalisco antes.
Esta investigación va a permanecer impresa y también la llevan al formato de podcast, o solamente va a quedar de manera para la escucha.
Por el momento la tenemos, estamos por terminando la página para tenerlo disponible a todo el público, que pueda escucharlo o pueda descargarlo. Uh-huh. Por ahorita tenemos dos uh-huh. podcasts, vamos por más durante todo este año que dura la capitalidad, y están en nuestra página ya a partir de mañana disponibles.
¿Qué les implicó? Porque, bueno, como académicos, bueno, es otra la dinámica de trabajo, pero luego entrar como a esta parte de la producción.
Un trabajo que tiene mucho respaldo. Tenemos ya un trabajo previo que es Crónicas de la Mamá Grande. Comenzamos con esto el mes de marzo. Este proyecto son varios podcasts en donde tomamos fragmentos de escritoras, los preparamos y se están escuchando en unas camionetas que parten de la estación Federalismo Norte hacia toda aquella zona de que cubren unas camionetas. Una compañera, Belinda Cebes, estuvo trabajando en esto y cristalizamos estos podcasts. Tenemos ya para este mes de julio 16, también uh-huh. van a estar en la página. Y justo con la investigación de Lorena, ya con esta experiencia que viene de un curso previo a pandemia de creación de podcast, pues cristalizamos crónicas y ahora lo llevamos a recuerdos de la abuela Yaya.
¿Quiénes son sus voces? ¿Quién es la abuela Yaya?
Yo soy la abuela
Yaya. La abuela Yaya.
Eso. Yo soy la abuela Yaya y bueno, parte de este imaginario, tengo que decirlo al aire porque si no se me va a olvidar, viene de mi propia familia, a una de mis hermanas en la frontera en Mexicali donde vive, le dicen Yaya como abuela. Aquí tengo casi todas mis hermanas ya son abuelas, yo soy la más chica de una familia de 13, de 6 vivos ya, 7, y de muchos de los pues refranes con los que crecimos escuchando a mi abuela, que era de Mérida, a mi padre, ¿no? Porque todavía uh-huh. se les educó de esa manera. Y que pensamos que está perdiéndose un poco esta memoria, digamos, de la educación tradicional que se llevaba en el seno de las casas a través de las charlas con los abuelos. Cada vez es más difícil que los jóvenes accedan a dialogar con los abuelos o que mantengan un contacto estrecho con ellos. Así que pensamos que era una buena oportunidad para traer a colación esto. Yo hice teatro hace muchísimos años, he dado también talleres de teatro y todo. Fui alumna del maestro Javier Serrano, que está en el Venero actualmente, y en ese proyecto que ya tiene muchos años, y pues quisimos darle un poco de vida a estos relatos que, como lo comentaba con la doctora Blanca, el problema es que las historias de la literatura generalmente pues siempre hablan de los escritores nacidos en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, se conoce muy poco de los escritores de nuestro estado y pensamos que es el momento en el que tenemos que hacer este rescate porque, bueno, los papeles también se van perdiendo y lo que está en el repositorio de nuestra excelente Biblioteca Pública Juan José Arreola, pues no va a ser eterno tampoco. Así uh-huh. que creíamos que era el momento adecuado para traer al resto del público, al público en general, una memoria que es necesario rescatar.
Hablando de los escritores, ¿a quiénes se recuerda?
Bueno, pues el primero del que estábamos oyendo es un relato breve de Manuel Álvarez del Castillo. También está José López Portillo y Rojas, Refugio Barragán de Toscano, Antonio Zaragoza. Tenemos a Juan de Dios Pesa con unas crónicas sobre su paso por Guadalajara, para que cuente cómo era Guadalajara en ese momento. Y pues muchos otros, Arcadio Zúñiga y Tejeda, Manuel M. González, Manuel Caballero, son bastantes autores.
¿Qué necesitamos del pasado? ¿Qué necesitamos recordar para seguirnos construyendo de una mejor manera en el futuro?
Yo creo que esa es una pregunta muy importante, Ceci, porque lo que necesitamos del pasado es no olvidarlo, ¿no? Y creo que esta crisis civilizatoria que vivimos en este momento, lo que revela es que la persecución de la memoria para olvidarla es uh-huh. lo que pretenden este tipo de organizaciones estatales o de formas de convivir en la actualidad, ¿no? El pasado es lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Uh-huh.
Claro, y ahorita que lo mencionas, sí, es como esta sensación, de repente vivimos tan vertiginosamente que le dejamos ya tan poco espacio a recordar, ¿no? Antes era como la dinámica de la vida era más tranquila y uno tenía como esa posibilidad de hacer memoria y ahora cada vez, bueno, la vamos perdiendo, pero para eso están este tipo también de trabajos y de iniciativas.
Sí, de hecho, cada grabación es una adaptación de Lorena a tiempos reales, con los diálogos a tiempos reales. Uh-huh. Está ella, estoy yo también, participo. Blanca, el hijo de Lorena, Kitsé, también hace una voz. Pero para comparar la adaptación contra el escrito, vamos a tener en la página y junto a cada uno de los podcasts una digitalización de la obra, para que se lea la obra completa y se comprenda ese tiempo del siglo XIX que habla Lorena.
Bueno, qué maravilla. Entonces tendremos la oportunidad de leer, tendremos el texto y también tendremos los audios. Por lo pronto van dos, mañana se presenta, pero durante todo el año estarán trabajando.
Así es.
Pues invítenos, por favor, para mañana estar atentos.
Bueno, mañana a las 11 de la mañana en el Centro Documental Carmen Balcells. se hará el evento de lanzamiento oficial de este proyecto de los recuerdos de la abuela Yaya, y estará pues
lo tendremos en transmisión vía Facebook. Uh-huh. En nuestro Facebook es Centro Carmen Balcells, ahí nos podrán seguir y opinar y participar.
Bien, entonces puede ser tanto presencial como a
través de la página. Sí, es modalidad híbrida, y tendremos a la jefa del Departamento de Estudios Socio-Urbanos también acompañándonos vía remota, porque estará en un congreso en Costa Rica, pero la tendremos ahí también para este diálogo.
Estamos en el quinto piso de la Biblioteca Pública del Estado, Juan José Arreola, hasta el fondo. Pues,
tendremos que seguir esta producción, y además, por supuesto, pues ir a, si no conocen el Centro Documental, también es otro gran paraíso.
Una invitación a que nos visiten, así es.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Buen día.
La doctora Lorena Cortés y el maestro Alejandro Reynoso, bueno, nos invitan a esta presentación del proyecto Recuerdos de la Abuela Yaya. Nosotros nos despedimos, que tengan un excelente inicio de semana. En este micrófono, Cecilia Fernández. Un abrazo y nos escuchamos, bueno, el próximo miércoles, pero ya me vieron. Aquí tenemos el libro. Vamos a ver un número que les guste, el 1 al 4, para ver quién se lleva este libro.
2.
El número 2. Ileana Camacho Villafuentes, te llevas este libro. Precisamente, que hace este ejercicio de no olvidar y de recordar, el Museo Portátil del Ingenio y el Olvido, de nuestro querido colaborador Juan Epote. Puedes pasar por él aquí a Radio Universidad de Guadalajara. Ahora sí, nos despedimos. Buena semana. Hasta luego. Burnt in my ceiling. Floats like a flame, an unpredictable wonder. You gave it all. But all of this is a circle. There's nobody else like.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.